Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 8 de enero de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Buenas noches, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Entrevistaremos a Ángeles Maestro, coautora de este libro. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la expulsión en España de personas migrantes acusadas de pertenencia al yihadismo que han sido absueltas en los tribunales. La historiadora Ofelia Vila nos hablará en el espacio La Historia con Ojos de Mujer sobre la mujer en la guerrilla antifranquista. Revolta, que produce el espacio Aldeo de Santa Teresa, en esta ocasión Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a la socióloga Edma Gómez Nicolau, que nos hablará sobre su trabajo titulado La violencia de género en el discurso televisivo. Conoceremos la vida de Pilar, de 67 años de edad, dedicada al movimiento ciudadano. Será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. La viudanza será el tema a tratar en Otras Luces. Tendremos como invitada Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Finalizaremos con despedida en verso. Conoceremos la poesía del poeta Vicente Enguís, que será entrevistado por el también poeta Paco Gil. La luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, que está coordinado por Javier Hernández Rincón y editado por Cisma Editorial. Nos acompaña esta tarde Ángeles Maestro, coautora de este libro, médica y miembro de Red Roja. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes.
¿Qué otros autores han intervenido en la elaboración de este libro?
Pues hay un grupo importante de gente con pensamiento claramente de izquierda e independientes. Está Ángeles Díez, que es profesora de ciencia política en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid. Begoña Zabala, feminista vasca de larga trayectoria, Constantino Bértolo, editor, Carlos Tena, conocido músico, Carlo Fravetti, escritor, Alberto Cruz, especialista en análisis de política internacional, Eduardo Hernández, arquitecto y destacado luchador en los años 70 en la lucha por la vivienda en Madrid, y Javier Fernández Rincón, que lo coordina, y yo que hago una especie de marco político general de los últimos años, en los que la crisis desencadenada da lugar a la explosión de lucha y de rabia popular en las calles que supuso el 15M, para pasar a las marchas de la dignidad, y para ver después cómo, desde nuestro punto de vista, está habiendo una vía falsa que no conduce a ningún sitio de expresar por la vía electoral las reivindicaciones de la gente, que además está abandonando la calle en un momento en el que todas las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y las clases populares se van a intensificar nada más pasar las elecciones, y mucho más ahora que los vientos de guerra cada vez suenan más fuertes.
¿Cómo surgió, Ángeles, la idea de elaborar
pues,
este libro?
La idea surge precisamente para dar cabida a una experiencia que hubo en Madrid hace 3 años, que se llamó la Unidad Popular de Clase como movimiento político sin ninguna expectativa electoral, pero con un intento de que las luchas populares tuvieran un referente político que no ideológico, en torno a puntos programáticos tales como el cuestionamiento de la transición, la derogación de la ley de amnistía de 1977, el derecho a autodeterminación de los pueblos, no al pago de la deuda, la salida de la OTAN, la socialización de los bancos y de las grandes empresas públicas y, en definitiva, la autogestión del pueblo de sus propias riquezas y de sus propias relaciones sociales. Aquello sucumbió en la ola de Podemos porque prácticamente coincidió en el tiempo, y nosotros creíamos que era una experiencia importante que además va a tener que ser retomada necesariamente, porque las experiencias de construcción popular, esa es un poco la línea argumental, tienen que ser necesariamente desde abajo para ser legítimas, pero también necesitan una columna vertebral política, de poder del pueblo, de apropiación de la política, que es necesaria para que esas luchas se articulen y se desarrollen.
Ángeles, ¿qué objetivos tiene esta publicación?
Mover a la reflexión de la gente acerca de que no se puede delegar en partidos políticos institucionales la construcción del poder del pueblo, de la clase obrera, del movimiento popular, de la juventud. teniendo en cuenta que eso es lo que determina realmente la correlación de fuerzas capaz de imponer políticas que se enfrenten al enorme poder de la banca, de las multinacionales y de los políticos a su servicio.
Vamos ahora a analizar un poco brevemente esos capítulos. El libro contiene un prólogo, dos partes y una documentación anexa de Unidad Popular de Clase. En la primera parte se inicia con un análisis sociopolítico sobre la creación del poder popular.
Sí, esa es la parte que a mí me ha tocado hacer. Arranca más o menos desde la transición. Es la transición el momento en el que se produce la gran estafa, en el cual el pueblo organizado y con una fuerza, por ejemplo, para imponer relaciones laborales las más progresistas que ha conocido la historia de los pueblos del Estado español, en el 76 con los sindicalistas y dirigentes obreros en la cárcel, hace dejación de su propio poder para delegarlo en unas fuerzas políticas. No hay más que ver los resultados, redunda en un poder institucional que ha negado la capacidad de presión de la gente y de unas fuerzas políticas de la izquierda que han terminado por parecerse absolutamente a las de la derecha. Analiza las etapas diferentes de la movilización popular en el marco de la crisis para llegar a plantear algo que tiene un carácter de esencia en estos momentos. En el marco de la Unión Europea y del euro, con la imposición por los diferentes tratados de la zona euro y la reforma constitucional del artículo 135 del pago de una deuda que, por hacernos una idea, supone la mitad del gasto público del Estado en un año, eso es lo que pagamos de capital más intereses, hace absolutamente imposible ningún tipo de política de servicios públicos y además anula cualquier tipo de diferencia entre la supuesta izquierda y la derecha. Es decir, hay una única política, como se ha visto clarísimamente en Grecia este verano. Entonces, la única solución es fortalecer el poder del pueblo y enfrentar a las instituciones, en este caso de la Unión Europea, en primer lugar, para apropiarse de lo que es nuestro, como es la riqueza que producimos cada día y los medios que la producen,
¿no? Ángeles Díez Rodríguez nos habla de medios de comunicación y poder.
Claro, ella es una especialista en el análisis de la manipulación informativa y ella lo que viene a demostrar es cómo, pese a que las políticas se articulan y se llevan a cabo en contra de los intereses de la inmensa mayoría, cómo la ideología en píldoras que se emite desde los medios de comunicación, manipulando la realidad o escondiéndola, contribuye o a anular la conciencia de los propios intereses de las trabajadoras y los trabajadores o a asimilar un sentimiento de impotencia que nos hace creer que aunque somos la inmensa mayoría no podemos hacer nada frente a una minoría que se apropia de todo.
También Begoña Zabala se encarga de analizar el poder popular desde el feminismo.
Efectivamente, el feminismo, es decir, el poder de las mujeres, el poder organizado de las mujeres en una sociedad patriarcal en la que la crisis hace caer sobre todo sus consecuencias sobre las mujeres, es otro de los elementos claves para llegar a la conclusión de que la revolución es necesaria, pero que no habrá revolución sin la lucha organizada de las mujeres.
Constantino Bertolo hace referencia, estudia, analiza fuera de la literatura este movimiento de poder popular.
Sí, él analiza las posibilidades de construcción de una literatura del pueblo, es decir, la transmisión a través de la palabra escrita del relato de la lucha obrera, de la lucha popular escondida, que no aparece en los grandes éxitos editoriales y cómo esa literatura del pueblo es necesaria para constituir ese propio poder popular.
También Carlos Tena dirige su mirada a la música en este caso.
Sí, Carlos Tena ya está jubilado, pero ha sido el mejor crítico de música desde la radio y la televisión pública durante muchos años. Analiza la música como expresión y voz de las luchas populares, la canción del pueblo y de los poetas del pueblo, y también cómo en la transición esa expresión musical de la lucha del pueblo ha sido corrompida, sobre todo en los años del PSOE, en el que la cooptación económica de muchos cantautores y luchadores a través de la canción ha sido absolutamente integrada y dominada por el poder. Pero cómo siempre habrá quien cante y quien exprese la lucha del pueblo.
Carlos Fabret nos habla de cultura popular versus cultura de masas. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La cultura de masas es la cultura de la ideología del poder, de la ideología de las clases dominantes, que tiene como objetivo la alienación de la gente y el impedir que seamos conscientes de lo que somos. Como decía el indígena Cuauhtémoc, sabemos lo que somos y eso es suficiente, pues de eso se trata, de que no sepamos lo que somos. En cambio, la cultura popular es la cultura hecha desde la identidad del pueblo, que no puede construirse de otra forma que enfrentándose al poder. Ese es el secreto. La cultura de masas son las píldoras que nos da el poder para impedirnos saber quiénes somos, y la cultura popular es la que se hace desde la identidad del pueblo y desde la identidad de clase.
En la segunda parte se habla ya de experiencias de lucha en la construcción del poder popular, también otro capítulo interesante.
Sí, se habla ahí, por ejemplo, de Gamonal, de la importantísima lucha de este barrio obrero burgalés, donde se dieron muchas circunstancias, entre otras, una que tenemos pendiente en muchos pueblos del Estado español, y es la vinculación entre la memoria de las luchas de los últimos años de la dictadura y de las luchas de la juventud de estos momentos. Y cómo en Gamonal esa lucha obrera que está dormida en la memoria y en la conciencia de la gente resurge para fundirse y para dar vida a la rebeldía y a la capacidad de lucha de una juventud excluida, pero que se construye sobre las raíces de sus abuelos o de sus padres, que en otros momentos fue muy conflictiva, pero que en la lucha de Gamonal pues dio lugar a una experiencia de poder del pueblo que fue capaz de impedir tanto al alcalde como al dueño de los medios de comunicación llevar adelante una operación de especulación urbanística en su propio barrio.
En este caso, el capítulo está escrito por Javier Fernández Rincón, que es el coordinador de la publicación. Sin embargo, Alberto Cruz incide en la conciencia antifascista de Europa a través de las brigadas internacionales.
Sí, nosotros queríamos también hablar del poder del pueblo, no solamente en la lucha en condiciones de aparente paz como las que vivimos. Creemos que también las brigadas internacionales, en la experiencia de lucha armada contra el fascismo, que fue la Guerra Civil Española, fue una experiencia importantísima de poder popular. Nosotros creemos, y Alberto lo demuestra, que las brigadas internacionales fueron el regalo de heroísmo y el tesoro de memoria más importante que han recibido los pueblos del Estado español, porque creemos también que el poder popular no se construye solamente como respuesta inmediata a las condiciones de vida que se están sufriendo. Creemos que el pueblo es capaz de realizar la tarea de heroísmo gigantesco de enfrentarse al poder porque se siente heredero de generaciones anteriores que han mostrado el camino de la lucha y de las que se sienten continuadores y continuadoras.
Eduardo Hernández, por su parte, trata de la construcción del poder popular en Madrid.
En la lucha por la vivienda en los años 70, eso fue muy importante, no fue solamente en Madrid, pero quizá en Madrid se dieron esas condiciones de aglomeración de gente que permitieron que los barrios obreros de Madrid, el cinturón rojo de los años 70, llevara a cabo una lucha durísima, con muertos de bala en algunos barrios y con una experiencia en la cual las asambleas de vecinos decidían cómo se construía, dónde se construía, la prioridad en función de las necesidades para el acceso a la vivienda. Es decir, toda una demostración de autoorganización y autogestión que nosotros creíamos que era muy importante incluir en el libro, por cuanto en este momento que la lucha por la vivienda y contra los desahucios está en primer plano, también ahí tenemos raíces que recoger y victorias relativas de las que aprender y de las que tomar fuerza.
Otro capítulo interesante es el que escribe Amparo de las Heras, Desde la memoria a la utopía.
Hace una entrevista a jóvenes que han ocupado el barrio de Recaleor en Vitoria, un barrio obrero que iba también a ser objeto de una especulación urbanística para construir viviendas de lujo y demoler las viviendas de trabajadores que allí había. Ese barrio sigue en pie, la ocupación de Recaleor se mantiene, viven allí entre 70 y 80 jóvenes que han puesto en marcha un huerto, han recuperado todos los espacios comunes para actividades culturales y tiene también una raíz importantísima en la memoria, porque en ese barrio vivía uno de los 5 obreros asesinados por la policía en la matanza de Vitoria de 1976. Entonces, Romualdo Barroso vivía allí con sus padres. Allí tiene un mural que han hecho los jóvenes en la casa en la que vivió. Y de alguna manera, ese hecho tan importante para la historia de Vitoria y para la historia de la lucha obrera de los pueblos del Estado español, tiene ahí una fuerza que los jóvenes señalan como, de alguna manera, raíz o matriz de su propia experiencia de autogestión y de lucha en este momento.
Al final del libro, cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, hay un anexo con una documentación de Unidad Popular de Clase. ¿Qué contiene esa documentación?
Contiene desde la propia declaración de principios, en la cual se exponía la necesidad de que la lucha popular y la lucha obrera tuviera un referente político, es decir, tuviera un programa político, que faltó durante el 15M, que las marchas de la dignidad apuntaron con el no al pago de la deuda y otras reivindicaciones, pero que tenía que dar lugar a la creación de un sujeto político sin el cual las luchas populares a las que hemos asistido durante tanto tiempo emergen, alcanzan un momento álgido y vuelven a decaer sin que haya el pozo de acumulación necesario para que no haya que empezar de nuevo en cada proceso. Entonces hablamos también de cosas importantes, actividades que llevamos a cabo en el Banco de España. Hicimos una en el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, hicimos un acto importante reflexionando junto con gente muy destacada de las limitaciones de la llegada al gobierno de fuerzas de izquierda que, como el gobierno de la Unidad Popular en Chile, fueron capaces, no como otras fuerzas de izquierda, como Syriza, por ejemplo, de ejecutar el programa de nacionalizaciones y de expropiación de los expropiadores de la riqueza, pero luego no supieron prever con la suficiente claridad que efectivamente los ricos, los poderosos, la burguesía no se deja expropiar sin preparar un golpe de Estado como ocurrió en Chile. Y cómo el poder popular tiene que prever, no puede ser ingenuo, no nos es permitida la ingenuidad en estos momentos de la historia donde ha habido tantas demostraciones en Chile y en la propia Guerra Civil Española. Y que por lo tanto el asunto no es bajar la cabeza y ponerse de rodillas como hizo Tsipras en Grecia este verano, sino el asunto es que el pueblo sepa que tiene poderes muy, muy grandes enfrente y que tiene que prepararse para enfrentarlos.
Ángeles, ¿tenéis próximamente presentaciones de este libro?
Habremos hecho pues una decena en diferentes lugares del Estado español. Ayer tuvimos una presentación en Valladolid y tendremos una próxima en Salamanca el 3 de diciembre. Y estamos a disposición de quien quiera. El libro merece la pena. El libro tiene un precio muy accesible de 10 euros. Y creemos que además es una buenísima ocasión para reflexionar colectivamente sobre lo que nos está pasando, sobre lo que nos espera y las tareas que nos demandan actuar colectivamente para dar respuesta a nuestras tareas históricas.
¿Dónde se puede comprar este libro?
tiene una distribución territorial muy amplia. Yo creo que en todas las librerías de izquierda que haya en cada lugar, es un libro modesto, es una editorial modesta, y en cualquier caso, en Cisma Editorial, buscando en Google, se puede escribir y pedir el libro, tanto individual como colectivamente. Pero quizá la mejor manera para nosotros, no hace falta que sean grandes reuniones de muchísima gente, el que haya un grupo de compañeros y compañeras dispuesto a charlar sobre él es suficiente para que un par o tres de personas de los que hemos escrito este libro podamos reflexionar con vosotros o con quien quiera para charlar de la actualidad, para hablar de lo que ha pasado y de lo que va a venir.
Ángeles Maestro, coautora del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Gracias por tu intervención y enhorabuena por la publicación de este libro.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros por la audiencia.
Un saludo. Gracias.
Pregunta a pie de calle es el espacio de La Luna Sale de Tiempo Radio destinado a recibir la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre una noticia de actualidad. En la edición de hoy, la información es la expulsión en España de personas migrantes acusadas de yihadistas que han sido absueltas en los tribunales. Escuchemos.
Es fatal cuando una persona es absuelta, no tiene culpa encima y por tanto no tiene por qué ser expulsada ni recibir ningún tipo de sanción. Xenofobia, miedo, extensión del miedo a todo el mundo a quien no toca, pagar justos por pecadores, juzgar globalmente a todos los islámicos. La inmigración es un tema que conozco de cerca, a través de los menores. He trabajado en ello. Me ha interesado leer mucho, informarme mucho y hay una hipocresía brutal. Venid, venid, que os acogemos. Efectos llamada. Aquí os damos papeles. Con el papel no se come, ni se vive, ni se protege uno del frío, ni va uno al médico. Ha habido una hipocresía grandísima desde que empezó las oleadas en el 2004, 2005. Mucha hipocresía, es decir, mucho boquilla de decir somos modernos, somos buenos, acogemos, pero para eso hay que poner medios, para eso hay que poner personal, para eso hay que tener ganas de hacerlo. No se ha hecho gran cosa.
Para expulsar a alguien siempre tiene que prevalecer lo que es la inocencia de la persona. Se juzga y si realmente se ha demostrado que es culpable, tampoco tiene por qué hacerse cargo otro país por eso. Si están aquí, lo lógico sería que nos hiciésemos cargo nosotros desde aquí. Esa expulsión, pues para callar a la gente que es más conservadora y supongo que a lo mejor ellos piensan que así vivirán más tranquilos, cuando al final dentro de una prisión tampoco una persona no puede hacer gran cosa, para callar a las partes más conservadoras de la sociedad actual. Cuando se reunieron ahí en la Unión Europea y te acordaron unos plazos, o sea, unos niveles de acogida dentro de los países que no los están cumpliendo porque se ha quedado eso como un agua de mayo. Nadie dice nada ya y no se sabe nada de ellos.
Que no hay que confundir a los yihadistas con los exiliados. Yo creo que es problema de cultura. El expulsar a los emigrantes porque les puedan confundir con yihadistas, yo creo que es un problema de cultura y de miedo hacia el extranjero, hacia el de fuera. No es por otra cosa.
Como el gobierno español tiene la mayoría, pues parece que hace lo que le da la gana. Eso tendría que tomar una resolución o la ONU o la Unión Europea, Bruselas. Si fueran de los países árabes con dinero, no los tiraría así como así. Pero claro, son pobres desgraciados que vienen de una guerra o de pasar hambre y entonces pues hacen lo que les da la gana.
No tienen por qué echarlos ellos. Al miedo, por si acaso pasa algo, pues los echan. No me parece justo. Hay muchos que no tienen nada que ver con eso y ya está.
Pues me parece injusto e incorrecto en todos los aspectos porque no tienen derecho a hacer eso. Si hay una ley que determina que ellos están absueltos, no tiene por qué otra ley prohibir que estén aquí. Por ejemplo, yo soy de etnia gitana y aquí siempre han habido prejuicios y siempre los va a haber, pero no por ello tenemos que rendirnos ante esta lucha.
Si no nos quitan la faena como nos están quitando a veces los inmigrantes, yo sí que los cogería aquí en España. También lo necesitan como los españoles. Entonces, me gustaría que les pudieran dar como fincas que están viejas, reformarlas y por lo menos que tengan un colchón para dormir. Cuevas, que hacen casas en las cuevas y todo lo que hacen. Entonces, sí, que eso es acoplarlos para ellos, me parece excepcional.
Es una vergüenza, porque hay muchísima gente que se está muriendo de frío, los estamos dejando morirse cuando nosotros también hemos sido migrantes. Y a ver, habrá de todo, como en todas partes, pero no creo yo que todos ahora sean jihadistas, es que ahora está de moda. Es un gobierno de derechas, no está mucho a favor de los inmigrantes, creo yo, no tiene mucho sentido. No estamos conformes con nada, pero ¿qué hemos votado? Yo es que no entiendo nada. Lo que está pasando en España no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo en que no haya una mayoría absoluta de un partido, pero es que hemos votado muy hacia los extremos. A mí los extremos no me gustan, tanto ni de derechas como de izquierdas. No se va a resolver de ninguna forma. Nos engañan, nos dicen, nos cuentan lo que quieren y ya está. Yo creo que no interesa.
No me parece muy bien. Algo de racismo.
Pues si hay ejecuciones judiciales que lo resuelven, pues lo más normal es que se queden libres, impunes. Todos tenemos derecho a estar aquí. Seamos inmigrantes, seamos europeos. No hay distinción social entre unos y otros. Todos somos lo mismo. Muchos españoles que están para que les ayuden, para encima tener que dar más ayuda. Sí, que esta gente sale de su país porque están en caso de guerra, pero la Unión Europea tiene que poner unos protocolos o algo para que esa gente pueda estar bien amparada. Algo justo para todos. Entendemos todos que la guerra es complicada. A ninguno nos gustaría estar en la guerra, pero son situaciones que yo como ciudadano puedo dar una opinión, pero que realmente lo están pasando mal son ellos. ¿Mi opinión de qué sirve? Digamos que es como una aguja en un pajar, no sirve de nada. Aquí en España hay mucho mangante, y al haber tanto mangante, lo único que le interesa a ellos es ayuda a la Unión Europea. Más me guardo en el bolsillo, menos ayudo. Esa es la filosofía en España. La guerra no es solamente el tema en cuestión, sino el hambre también. El hambre que hay en el mundo actualmente, con lo avanzados que estamos, no tiene que pasar hambre en ningún país. Es vergonzoso que los gobiernos permitan que esta gente pase hambre. La guerra es algo que sucede por intereses políticos de cada país. Pero el hambre no se quita, el hambre sigue, persiste en el siglo XXI.
Yihadistas y musulmanes y árabes, católicos y otros religiosos. Es una tontería. Lo que hay que hacer es el bien, intentar protegerse con todos los demás y ayudar a los demás y no masacrar a la gente. Que si quieren globalización, que se haga la globalización de las religiones, de todo lo que quieran, tanto coreanos como filipinos, como chinos, americanos, como españoles, como catalanes, como sevillanos, pero eso es para mentalizarse.
No tienen que expulsar a nadie, tanto sea emigrantes o refugiados, tienen el mismo derecho que con nosotros. Otra cosa es que vengan y hagan cosas que no tengan que hacer, como están haciendo en otros países, hacer atentados bomba y todo eso. Se han refugiado y tienen el mismo derecho que nosotros. Por mí, que se queden, yo no tengo que decir en ese aspecto nada. El gobierno es el que hace y el que deshace. En ese aspecto, manifestarnos contra el gobierno, contra esa resolución que están haciendo, que no está correcta. De cualquier nación da lo mismo uno que otros. Siguen con el mismo camino y solo que miran para ellos y no miran para las personas que somos nosotros, los ciudadanos, que hay mucha gente hoy en día, migrante, o personas que estamos en la calle o están en la calle sin trabajo, sin nada. A la televisión que yo veo todos los días, no veo ninguna solución. Mucho hablar, mucho pactar, mucho todo, pero no solucionan nada.
Todo lo que sea en contra de un dictado judicial no tiene ningún sentido. Si no hay pruebas suficientes, solo con indicios no se puede culpabilizar a alguien. Yo entiendo que hay mucho miedo y que está tomando decisiones que a lo mejor no son correctas en base a un miedo que los hechos hablan de otras cosas también. Entonces no es justificable. Pero entiendo también esta otra postura de radicalismo ante determinadas opiniones que son contrarias a la paz. Me parece indigno que estados desarrollados tengan estas posturas de avestruz y alargar decisiones que no tienen ningún sentido y que están afectando a miles de personas. Entiendo que la absolución no es fácil y que todos los países tienen que poner su granito de arena, pero hay que tomar decisiones de forma rápida y eficaz. No se puede dejar a la gente que se muera en campos de refugiados o a la intemperie, y más llevando a niños. Una solución única, desde luego, no la hay, pero las soluciones que están tomando no son tampoco las adecuadas. Estamos viviendo en una especie de burbuja donde, mientras no me afecte a mí personalmente, lo que está pasando en la tele es una película que conmigo no va. Y esto es una desgracia, que no seamos capaces de empatizar con la desgracia de otra persona. que solo cuando muere un bebé y salen las cámaras en primera línea y parece que te esté salpicando en casa es cuando a ti te afecta y te remueve la conciencia. Esto no puede ser.
El silencio del actual Estado democrático ha sido cómplice del olvido y solo los trabajos que desde diversos campos de la cultura y el conocimiento se han aportado en las últimas décadas han permitido a los ciudadanos acercarse a los hechos que ocurrieron en la España rural desde finalizada la Guerra Civil hasta la década de los años 60. Este es un párrafo extraído de un artículo publicado por la Asociación Cultural La Gavilla, que tiene su sede en Santa Cruz de Moya, Cuenca, y que intenta divulgar y dar a conocer lo que ocurrió en aquellos años en España y concretamente dentro de este movimiento de resistencia a la dictadura franquista. En este pueblo se citan cada primero de octubre los vinculados con el movimiento guerrillero. Aún es insuficientemente conocido este pasaje de la historia de España y lo que se conoce no ha sido aún reconocido por la sociedad española, ya sea por los ciudadanos y por supuesto por las instituciones, aunque algo se ha avanzado. En otros países de la Unión Europea sí que han sido valoradas esas acciones guerrilleras en contra de la dictadura que había en aquella época en Europa. La libertad y la democracia han sido sus reivindicaciones, ya sea en este caso por las armas o intentándolo por otros medios. La mujer ha formado parte de este movimiento guerrillero, unas veces como parte activa, en otras ocasiones mirando a la familia cuando la pareja estaba ausente y también sirviendo de enlace con la guerrilla, facilitándoles información o suministrándoles víveres. Esta tarde nuestra historiadora Ofelia Vila nos va a hablar sobre la mujer en la guerrilla antifranquista. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo creo que este movimiento guerrillero es insuficientemente conocido en España, no sé si estarás tú de acuerdo. Y si es así, ¿por qué motivos crees tú que es?
Yo creo que la respuesta la esperas o la conoces. Una vez más, la historia no ha contribuido a la dignificación de la mujer y a poner de relieve el papel que ha tenido en la historia. Efectivamente, el número de mujeres guerrilleras, comparado con el de los compañeros, no fue mucho, pero fue extraordinariamente importante. Ahora mismo se ha abierto una línea de investigación y se está destacando a aquellas mujeres que en un momento decisivo para la historia de España se echaron también al monte para salvaguardar los valores democráticos que habían sido cercenados por la dictadura de Franco. Como bien decía, últimamente se ha desarrollado una línea de investigación respecto al papel de las mujeres en la guerra y en las guerrillas, que posiblemente algunos y algunas de ustedes hayan visto recientemente en los medios de comunicación. Este es un aspecto muy importante, pero una vez más, es difícil investigarlo. Entre otras cosas, porque estas mujeres no fueron un número importante, dado que, a pesar de las dificultades que hubo en la guerra y en los primeros años del franquismo, los guerrilleros y también la izquierda en general practicaba la discriminación de género y decía aquello de "el monte no es lugar para las mujeres". Debido a esta mentalidad, muy pocas mujeres se pudieron incorporar a las partidas, pero su importancia fue decisiva, sobre todo de enlaces. ¿Qué perfil tenían estas mujeres? Muchas de ellas eran viudas de republicanos, hijas o mujeres de ejecutados, y sobre todo mujeres que políticamente estaban muy comprometidas. Algunas de estas mujeres, como bien ha dicho antes Enrique al presentar el espacio, llegaron a vertebrar la lucha en el ámbito rural. A comienzos de la Guerra Civil, muchas mujeres estuvieron organizadas o bien en la Agrupación de Mujeres Libres, creadas en el 37, o con las mujeres antifascistas, que tuvieron un gran protagonismo junto al Socorro Rojo Internacional. También contribuyeron a la movilización femenina, las organizaciones sindicales y los partidos políticos de la izquierda, con sus constantes llamamientos de colaboración en la retaguardia. Durante la guerra, el papel de las mujeres fue fundamental, organizando servicios de guarderías, comedores para niños y niñas, talleres de confección de mujeres para los uniformes de los soldados y, sobre todo, asistencia a los heridos en los hospitales. En este contexto, las mujeres desempeñaron trabajos que aprovechaban sus habilidades para las que habían sido educadas, como la costura y el cuidado de los niños y enfermos. Muchas de estas actividades las realizaron de forma altruista y desinteresada, pero también muchas de estas mujeres tuvieron que pasar a ocupar los puestos de trabajo que estaban remunerados y que hasta aquel momento no habían podido tener acceso a ellos porque se consideraba que solo eran de hombres. A pesar de que estas experiencias se dieron en un contexto de guerra, son recordadas por estas mujeres de forma muy positiva, por lo que supone la incorporación a la vida pública y de cambio respecto a una vida centrada en el ámbito doméstico. Pero también es importante resaltar que muchas mujeres jóvenes y muy decididas se incorporaron incluso a luchar en el frente a pesar de las dificultades, siguiendo en un primer momento las consignas socialistas, comunistas o libertarias. El número de mujeres que se fue al frente para combatir en el bando republicano no fue muy elevado, y fueron llamadas milicianas, pero sobre todo forjaron un mito bélico, siendo muy significativa la presencia de estas mujeres en el frente. La labor de las milicianas en el frente no se limitó exclusivamente a combatir, también desempeñaban tareas auxiliares de soporte y asistencia, y en muchas, muchísimas ocasiones eran las encargadas de controlar los abastecimientos de víveres, armas y municiones. Pero por desgracia, y una vez más, esa división sexual del trabajo también permaneció en el frente. Y sobre todo a las mujeres se les asignaban tareas como preparar la comida, lavar la ropa a los soldados y labores sanitarias. Y aunque muchas de ellas, estas milicianas, quisieron romper con las tradicionales asignaciones de las tareas domésticas, lo cierto es que la diferencia de género estuvo siempre presente. A pesar de todo ello, las milicianas representan una nueva imagen de la mujer, distinta a la tradicional, fruto de las necesidades bélicas. Las imágenes de las jóvenes activistas y milicianas recogiendo su fusil o en la trinchera son impactantes y muestran la existencia de una situación revolucionaria que al menos en aquellos momentos produjo una cierta igualdad en los papeles sociales de hombres y mujeres. Sin embargo, esta igualdad estaba poco asumida socialmente. Rosario Sánchez, una de ellas, la dinamitera del poema de Miguel Hernández, comentaba en una entrevista cómo las mujeres fueron muy criticadas por llevar mono y fusil, y que además, solo por este motivo, algunas tuvieron que sufrir las cárceles franquistas. La imagen femenina de las milicianas se utilizó como un símbolo de guerra para animar al resto de los compañeros a acudir al frente. De hecho, la mayoría de las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con la retirada de las milicianas del frente en el año 37, argumentando, como siempre, que ocasionaban perjuicios a las tropas masculinas. Esta retirada desilusionó a muchas de ellas. Pero ellas, las milicianas, se convirtieron en un referente para las organizaciones de izquierdas de muchos países europeos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y estas mujeres también son un exponente para el estudio de las relaciones de género en la Guerra Civil Española. La película Silencio Roto recoge con bastante fidelidad la situación de estas mujeres en el frente del combate, y todavía algunas de las pocas mujeres guerrilleras que viven se quejan de que su papel no ha sido investigado en profundidad y que las mujeres continuamos siendo las grandes olvidadas de la historia, como dice Esperanza Martínez, una de las pocas mujeres que ha sobrevivido al siglo XX. Yo creo que es necesario rendir nuestro homenaje desde las ondas hacia estas mujeres que dejaron su vida para marchar a luchar por una causa justa. Y nuestro homenaje se va a concretar en recordar algunos nombres de estas guerrilleras, como el de Paquina, Francisca Nieto, y que fue responsable de la primera compañía de guerrillas del Llano, que sufrió la represión y las cárceles franquistas y que tuvo que escapar a Argentina. La Maruxa, Alpidia García, que permaneció en el monte durante casi 6 años y que fue detenida y asesinada posteriormente. Otra fue Chelo, que vio como sus padres, sus hermanos, su compañero sentimental, moría en la guerrilla y en el 49 tuvo que huir a Francia. Y por último vamos a recordar a la penca, Alida González, que fue uno de los enlaces más activos de la guerrilla y que también vio morir a los hombres de su entorno próximo. Compañera, siempre estaréis en nuestro recuerdo.
Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores que bajo esta ciudad. Los mejores luchadores que bajo esta ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirá vencer. Seguiremos adelante sin jamás.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelín Martínez, miembro de CAR Revolta.
La voluntat i el coratge, CAR Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, CAR Revolta. L'esperit transgressor, CAR Revolta. L'aventura del pensament crític, CAR Revolta. L'actitud democràtica i radical, CAR Revolta. La convicció, CAR Revolta. Amiga't, sigues CAR Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa és l'espacio que produce CAR Revolta. Josep Martínez.
Bueno, esperada, amics i amigues. En el programa d'avui començarem amb una entrevista a la sociòloga Emma Gómez Nicolau, que ens parlarà al voltant del tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. I, per acabar, Adelí Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. Passem a l'entrevista del programa d'avui. En este cas tenim amb nosaltres a Emma Gómez Nicolau, sociòloga, que ens va parlar al voltant de la tesi que acaba de publicar sobre la violència de gènere en el discurs televisiu. Bona vesprada, Emma.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, comentes en la presentació de la tesi que iniciares aquesta investigació en un moment de proliferació d'articles, treballs, tota mena d'investigacions i divulgacions al voltant de la violència de gènere, però la teua tesi està centrada en un aspecte concret. Conta'ns un poc.
Sí, així és, que la principal motivació de la meua tesi rau en l'estudi de com la violència de gènere es pensa i es representa en els informatius de televisió a l'estat espanyol. L'objectiu que he perseguit ha estat mirar quines són les implicacions polítiques d'una actual representació mediàtica. És a dir, he analitzat específicament els productes mediàtics perquè això m'ha servit per rastrejar quin ha estat el procés d'introducció de la violència de gènere en el discurs públic, i no sols mediàtic, sinó també polític, i les seues conseqüències pel que fa a l'enquadrament d'una determinada problemàtica social. D'alguna manera, el que he tractat és de destriar quina és la definició social que, a través de l'acció política, retroalimentada per un determinat enquadrament mediàtic, esdevé, a hores d'ara, hegemònica en els discursos socials. Es tracta, com diria Michel Foucault, d'investigar quin és el discurs de la veritat sobre la violència de gènere que opera en el nostre context social, i més encara, mirar quines són les conseqüències que té per a la comprensió de la pròpia societat.
Contesta'm la presentació, que abans d'iniciar la tesi, però és un treball al voltant també del tractament de la violència de gènere, però en aquest cas, o sigui, en una publicació sensacionalista i de l'època franquista. Per a què et va servir això?
La investigació sobre el cas és rellevant en el meu procés de recerca per dues raons principals. En primer lloc, perquè permet resseguir quin és el procés d'entrada discursiva des d'unes pràctiques en les que a partir de finals dels 90 s'intentarà trencar de socarrel, i no sempre amb èxit. Les cròniques de successos del cas condensaven tots els mites patriarcals possibles, produïen el gènere en explicitar models de virtut femenina lligades a la domesticitat, legitimaven la violència masculina sobre els pressupòsits de dones de mala reputació, etc. Per tant, en veure's d'aixos discursos socials és interessant per detectar les estratègies de producció del gènere, de producció d'imatges de feminitat, de masculinitat i d'una relació entre els gèneres determinada en el marc d'una societat patriarcal, jeràrquica i amb una altra adhesió a la norma. Això es relaciona amb aquesta segona raó. Estudiar les cròniques del cas em situava en l'espai habitual que ocuparà el crim passional primer, després la violència domèstica, després el que s'anomenarà l'estat espanyol violència de gènere i últimament el que s'anomena violència masclista, no? Serà l'espai del crim, de la criminalitat, de la desviació de la norma. El gènere de succés, eixe crim, té també, com deia Foucault, eixa capacitat de situar la criminalitat molt a prop és a dir, entre nosaltres, però el mateix també molt lluny, entre unes persones determinades que tenen malalties mentals, que són quasi animals, etcètera, etcètera. Això, el que fa sobretot, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt lluny, però també molt a prop, és una de les maneres de legitimar el control social, de fer que es desitge que l'Estat, la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat passen a formar part del paisatge quotidià, diria.
També comentes en la presentació que, tot i centrar-te en el discurs mediàtic, arriba un moment que et plantejaràs que havies de posicionar-te, de trobar la teua visió del mateix concepte de violència de gènere, perquè si no era com traure, parlar d'un tema sense veure'l en la globalitat. Explica'ns un poquet aquest procés de recerca.
Sense cap dubte, això ha sigut el major repte per a mi en la recerca, i he de dir que encara és una tasca inacabada. He tractat d'articular el treball a partir d'una definició de violència de gènere que fora ampla, que partira d'una concepció antiesencialista del gènere i que l'analitzara des d'una lògica, com diu Elena Casado, que fora processual, relacional i històrica. Així doncs, he tingut en compte que hi ha molts tipus de violències, des de les agressions sexuals a l'assetjament laboral, etc., que tenen com a element central el gènere. Però juntament amb ells, estructurant de les relacions socials, que és el gènere, tenim altres, com ara la classe, la raça, l'orientació sexual, la procedència ètnica, el nivell d'estudis, l'edat, etc. Eixos que s'entrecreuen i que, per tant, la violència de gènere està connectada amb aquestes altres violències socials. Des d'aquest posicionament antiesencialista reivindica que les violències no són patrimoni de cap realització específica del gènere. I, per últim, trobe que aquesta violència de gènere està connectada amb altres violències culturals i estructurals. En aquest sentit, no podem treure de l'anàlisi de la violència, com si ho fa, per exemple, el nostre ordenament jurídic, aquesta dimensió estructural que la relacionaria amb el context social, polític i econòmic.
Vist tot això que ens has comentat, podria resumir-nos quines són per a tu les claus d'aquesta irrupció en els últims anys en el discurs mediàtic de la violència de gènere?
Clar, quan parlem actual, parlem des de finals dels anys 90 i això es rellevan per diverses raons. En el cas de l'Estat espanyol, la violència de gènere entra en l'espai públic auspiciat per un component institucional molt destacat. D'una banda, ja és una línia sòlida de treball en els organismes internacionals i, per exemple, les Nacions Unides i el Consell d'Europa ja exhorten als països que no tenen regulacions específiques sobre violència de gènere perquè les implementen. I, d'altra banda, l'Estat espanyol s'impulsa en un moment en què el moviment feminista, diríem, no passa pel seu millor moment. I són les institucions les que encapçalaran o capitalitzaran eixa, entre cometes, lluita contra la violència de gènere. Això és tremendament important per diverses raons. La primera és que la violència es convertirà, tal com expliquen Marugán i Cristina Vega, en un problema de gestió, i així es desvinculara de les lluites feministes i de les lluites per la emancipació. Per tant, com a problema de gestió, s'ha de simplificar. No es pot atendre un problema complex si es vol gestionar. I això com es fa a l'Estat espanyol? Es fa reduint la violència de gènere a una única expressió, que serà la violència que s'exercís contra les dones en el marc de les relacions heterosexuals, i per tant s'eliminen els altres components. Es redueix a aquesta expressió que a més pareix esgarrifar més. La violència en una parella, perquè quan hi ha una persona que se suposa que hauria d'estimar, cuidar l'altra, etc. Això reforça la idea de maldat, de desviació de la norma i fa que definitivament es plasme, en el cas de l'Estat espanyol, en un ordenament que simplement s'assenta sobre dues potes, que és la de l'assistència a les víctimes, que victimitzarà les dones i les deixarà subjectades als processos judicials i policials, i d'altra banda la punició dels agressors, que entronca amb tota aquella dinàmica de la criminalització que parlàvem abans.
A banda d'estudiar les notícies en si, també has parlat amb periodistes per a veure com arriben aquestes notícies a les redaccions i com es tracten. Explica'ns també un poquet aquest treball de recerca.
Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha agradat fer, perquè els discursos es produeixen en un context social. I al meu parer, aquest context social calia estudiar-lo. Les peces periodístiques són el reflex del que en una redacció es considera que respon tant a l'interès de les audiències com a el que ells consideren que és la realitat. Per tant, trobava que era imprescindible anar allà on es gesten aquests discursos per mirar d'entendre per què la violència de gènere s'explica com s'explica. Per tant, a partir de l'anàlisi del discurs, de les entrevistes realitzades a ells i les periodistes que elaboren, enmarquen i seleccionen les notícies sobre violència de gènere, he tractat d'interpretar quines són les cosmovisions que sobre la violència de gènere operen en l'imaginari col·lectiu de les persones que fan les notícies. És a dir, mirar què entenen, què és i quina creuen que és la seva funció també com a periodistes. També he pogut observar a través d'aquest treball com i per què canvien alguns elements de la cobertura mediàtica. I també he pogut analitzar quin ha sigut l'impacte de la revolució deontològica que, sobretot a partir dels 2000, entra sobre matèria de violència de gènere en les redaccions. I les conclusions, la veritat, que en aquest sentit no són molt optimistes. El retrat del camp periodístic com a camp profundament dependent del camp polític i d'altres camps del poder es confirma en el meu treball. I sobretot també es confirma que la violència de gènere no és una de les preocupacions principals en les redaccions i que, com moltes altres coses, va perdre tota vigència amb l'esclat de la crisi econòmica que ho va arraconar com a problema menor. I també es confirma com el periodisme generalista es reprodueix de manera androcèntrica. I com diu una investigadora australiana, Louise North, feminisme és gairebé una paraula tabú i tindre posicions feministes pareix que siga contraproduent per a aquesta objectivitat mal entesa de la que presumeix el periodisme.
Per acabar, preument, quines són les conclusions que has tret després de tot aquest viatge?
Conclusions és difícil de sintetitzar. Només llançaré algunes idees. La primera serà, i vull remarcar-ho, en com la violència de gènere s'interpreta sempre relacionada amb aquesta criminalitat i no mai relacionada amb les desigualtats. És una de les explicacions que la denominació violència masclista hagi tingut tant d'èxit, perquè justament explicarà la violència per unes actituds, les actituds masclistes d'unes persones que són masclistes, que serà el que provocarà la violència, i no a partir de les qüestions de desigualtat, a qüestions d'elements estructurals. I això com ho fa els media? Pues, per exemple, ho fa a través d'eixer matxacar amb totes les històries sobre crims i explicar només les agressions mortals o les més espectaculars. I en segon lloc, una de les coses més interessants que he pogut constatar és com l'actual representació mediàtica el que fa és deixar intacta la construcció binària de les masculinitats i les feminitats. La masculinitat s'explica com agressiva, activa, etc. Diríem que se condensa en un hipersubjecte que és impossible d'aturar. Tot el que haurà de fer l'Estat serà intentar aturar aquest supersubjecte, hipersubjecte. Per contra, les dones queden sempre en aquesta visió de víctimes subjectades, totalment objectualitzades, a les que, com a molt, caldrà animar-les a que denuncien. La denúncia, ara mateixa, seria el punt estrella dels discursos mediàtics, a partir del qual s'explica tota la violència de gènere i ells animar a denunciar, al final el que està és victimitzant les dones i responsabilitzar-les de la seva situació de victimització. És a dir, se demana la denúncia pensant que si foren persones responsables, etc., etc., deixarien els seus agressors immediatament, se n'anirien a les corts judicials i ho denunciarien, sense criticar o fer una revisió del que suposa passar per les estructures de l'Estat.
Ens acompanya avui Emma Gómez Nicolau, sociòloga, per a parlar-nos al voltant de la violència de gènere en el discurs televisiu. I agraïm l'esforç que ha fet avui de resumir en 10 o 12 minuts tot una tesi de 400 pàgines. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passem ara a l'espai musical que presenta Deli Martínez. Bona vesprada, Deli.
Hola, Josep. Anem amb les músiques del País Clandestí. General, amb el seu primer treball, El Temps del Llop, publicat la tardor passada, ens fa arribar una alenada renovadora i autèntica que se suma a la diversitat estilística que va assolint-se en la nostra música. Al capdavant de Gener trobem a Carles Chiner, que comanda una proposta d'autor personal i moderna on es retroben la música d'arrel americana, la cançó mediterrània, el pop, l'esperit punk, que llisquen per suggestius paisatges ambientals, rics en matisos tant vocals com instrumentals. Cal saborir, descobrir les lletres del Temps de Llop que ens fan viatjar a través de la valentia i la covardia, l'esperança i la desesperança, l'amor i la mort, la lluita i la resignació, tot amerat d'un sensitiu relleu metafísic. Com a novetat, des de fa uns dies podeu gaudir del nou vídeo de Gener, anomenat Gener a 360 graus. Es tracta d'un enregistrament de 30 minuts en directe, on hi trobareu 5 cançons, com la que vos oferim ara i dona nom al disc. Un tema farcí d'emocionalitat, mística natural i rebel·lió personal.
fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi interessat. Vos esperem en la pròxima emissió d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belix.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siento campos y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles amigas distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
En el transcurrir de la vida humana son muchos los avatares a los que se tiene que enfrentar la persona. Situaciones, por otra parte, que la estimulan a un mayor autoconocimiento y búsqueda de recursos para afrontar con éxito la circunstancia en cuestión. Otros pasajes vividos son de índole más feliz, sin saber a ciencia cierta el devenir de los acontecimientos. En el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna sale a tiempo radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, una mujer comprometida con los movimientos ciudadanos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna sale a tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada esta tarde a Pilar, de 67 años, nacida en la provincia de Burgos, pensionista. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Marta.
Te hemos invitado para que nos compartas algunos aspectos de tu vida. Nos has dicho que naciste en la provincia de Burgos. ¿Qué recuerdos conservas de la infancia?
En especial la nieve y el frío. Para ir al colegio teníamos que pisar la nieve, pero era una vida bonita, una vida agradable, porque luego ya nos fuimos a vivir a Burgos, ciudad, y ya las cosas cambiaron un poquito, ya era más divertido, ya teníamos cines, ya teníamos el paseo del Espolón, donde poder pasear, donde poder ir a divertirse.
¿En qué trabajaban tus padres?
Mi padre trabajaba en la madera y mi madre trabajaba en todo lo que salía, desde ayudar a mis abuelos en el negocio que ellos tenían, pasando mucho frío, pasando muchas calamidades, aunque luego mis abuelos en lo que podían, se lo devolvían lo que ella trabajaba.
¿Cómo era la vida de tu madre y de las mujeres en general en esa época? ¿Qué se suponía en el concepto social de aquella época? ¿Cómo debía comportarse una buena madre o una buena ama de casa? ¿Qué lugar era el que ocupaba la mujer y cómo se desempeñaba en esa época?
La mujer, como bien dijo un escritor, en esos momentos no era nada. Ella se ocupaba de limpiar la casa, de fregar, de lavar, de cuidar a sus hijas, de preocuparse de que no faltara nada en casa, pero no de tomar ninguna decisión ni de tener absolutamente nada que decir, en una palabra.
En el caso de tus padres, ¿cómo se desarrolló, se desenvolvió ese rol masculino hacia el rol femenino de tu madre?
Mi padre a pescar y a cazar, que era lo que le gustaba y lo que tenía como aficiones, y los problemas de la casa se quedaban en casa. Bien en verano mi madre iba trabajando y ayudando a mis abuelos, y en invierno iden de lo mismo.
¿En aquella época la mujer contaba con algún tipo de comodidad? ¿Alguna ayuda de electrodomésticos, lavadora, o algo que pudiera aliviarle su carga laboral dentro de los quehaceres domésticos?
Estamos hablando de los años 50. La comodidad que tenía pues era una pila de granito con una tabla de madera, y si podía calentaba agua en un puchero, y si no se lavaba con el agua fría.
Pilar, nos has comentado que en la provincia de Burgos recuerdas mucho frío y mucha nieve. En aquella época, ¿cómo se calentaban los hogares? ¿Cómo se cocinaba? ¿Con qué recursos se preparaban los alimentos?
En la zona de Burgos ya estaban adelantados, digámoslo así, porque estaban las cocinas económicas y se cocinaba con carbón de coque. Era un carbón, había unas bolas y luego había también unos trozos. Y todas las casas tenían carbonera. La carbonera, que era un cuartito donde el conserje guardaba y tenía almacenado el carbón que se echaba también a las estufas, porque eso sí que había calefacción. En casi todas las casas había calefacción central. Era muy rara la casa, por humilde que fuera, que no tuviera calefacción. Calefacciones de carbón. ¿Qué hacían las mujeres? Pues normalmente en aquella época pues ayudaban a las familias en lo que podían. Había quien hacía las típicas morcillas de Burgos. Eso lo hacían por regla general las mujeres, para luego, a primera hora de la mañana, llevarlas a vender al mercado. Y mi madre también trabajaba ayudando a mis abuelos a las 4 de la mañana el negocio que tenían mis abuelos. Y ella tenía que trabajar a las 4 de la mañana con todo el frío calentándose. Ponían un cubo que era de metal. Otras veces cogían de lo que era el galipó, cogían los bidones, y aunque parezca de risa, en los bidones era donde encendían las estufas. Con los bidones ponían leña, con esos bidones se calentaban. Como a veces hemos visto en muchas películas que se han visto por las calles de Nueva York y por algunas calles que se ven unos bidones en las calles, pues esos los he conocido yo en mi casa, que los bidones esos servían para calentar a los que estaban trabajando.
Pilar, ¿a qué edad y por qué motivos te trasladas a Valencia?
Llega el año 57 que un tío mío viene a Valencia porque él era un poco titiritero y vino una compañía a Valencia, y como estaba el autobús vacío, me llevo a la niña y la niña se vino a Valencia para el mes de agosto a conocer a sus abuelos. Pero resulta que la niña, ya que era una adolescente, vio Valencia, vio la alegría, vio el sol, vio la playa, vio los organillos tocando en la calle, en fin, una vida tan completamente diferente que dijo, tarará, yo no me voy al frío, ni me voy a Burgos, ni me voy a la tristeza de Burgos. Yo me quedo aquí. De hecho, las profesoras del colegio llamándome, la directora llamándome, pero a mí no había Cristo que me llevara a Burgos. Yo tenía 15 años. Tuve que mi abuela hacerla que fuera a Burgos, que no había ido en 22 años, y en un mes la pobre mujer se vino a Burgos y dio la casualidad que fue el invierno que más frío hizo en Burgos. Creíamos que se moría porque aquella, cuando volvió a Valencia, le contó a la familia que estábamos en los confines del mundo, que allí la gente se mor de fred. Eso fue en Navidad, y en enero ya mi padre y yo ya estábamos otra vez aquí, mi padre con una colocación muy, 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 muy buena, ganando el triple que ganaba en Burgos, y mi madre se quedó con mis hermanas pequeñas hasta que terminaron el colegio. Y nos vinimos las dos mayores. Ya nos buscaron trabajo aquí, y éramos muy felices y estábamos muy contentas.
¿Cómo fue tu desenvolvimiento laboral en la ciudad de Valencia?
En aquella época, primero que había muchos lugares para aprendizas y para trabajar en donde se quisiera. Yo me coloqué de dependienta en una gran tienda y allí estuve pues hasta que me casé. Desde que entré con 16 años hasta que me casé con 24, pasando por toda la escala social, desde aprendiza, dependienta, encargada, responsable, encargada de otra tienda más grande, en fin, porque yo estaba muy contenta y no tenía ninguna clase de queja.
¿Qué recuerdos gratos, positivos o negativos tienes de tu experiencia laboral?
En aquella época se trabajaba mucho, 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 mucho y se ganaba poco, 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 poco. Teníamos unos horarios que entrábamos a las 9 y salíamos cuando salíamos. Y por la tarde entrábamos a las 4 y se salía cuando se salía. Que podía ser las 8:30 o las 9. Esas horas eran trabajadas de gratis. Y luego también teníamos, cuando había cambio de escaparate, había que quedarse y hacerlo, fuera a las 2 o fuera a las 3 de la mañana. ¿Por qué creo yo que vendía tanto? Aparte porque era un poco tonta y no me cansaba nunca de trabajar. El trabajar en la tienda tantos años, que sí que me buscaron de otros sitios, era porque estaba contenta, vendía mucho, no sé por qué, porque... Puedo contaros una anécdota que eso dice de lo tremenda que he sido para la venta y lo que me ha gustado vender. En una ocasión vendí unas botas camperas, pero como no quería que se me fuera a la venta, di un 39 y un 40. Aquel con los calcetines limpios y sin sudar se las puso y iba tan contento. Pero luego a la mañana siguiente se le habían sudado los pies y resulta que no se las pudo quitar ni para dormir. Y tuvo que venir a la tienda y tuvimos que cortárselas con una lezna, mi jefe, para poder quitárselas y darle un par nuevo. Y luego echarme una bronca a mí, porque me dijo que estaba bien que vendiera zapatos, pero que no le vendiera un zapato de un número a uno. Digo, es que no había y la venta se iba.
¿Alguna otra experiencia dentro del devenir de tu vida? ¿Qué experiencia o positiva o negativa recuerdas que te haya marcado?
El que me haya podido marcar, sí, y muy seriamente, fue el venir de natación. Y comentarle a mis amigas, oye, qué bien la natación, qué bien nos está poniendo los pechos. Y yo tocarme y decir, ay, ay, que hay algo. El caso es que efectivamente sí que había algo. Había un cáncer que me lo tuvieron que quitar y tuve que pasar por todos los tratamientos habidos y de por haber. Desde la quimio, que te traumatiza, porque se te cae el pelo, porque te ves cambiada, porque te ves rara. Luego la radio, no tengáis miedo, se sale de todo y de todo hay que tener idea positiva y decir adelante y a coger el toro por los cuernos, adelante que de esto se sale.
Como es el caso que nos estás comentando y que tú has logrado superar esta enfermedad.
Sí, cuando vienen mal dadas en la vida, sea por una enfermedad, sea por otras circunstancias, ante todo lo que hay que ser positivo, nada de decir ay qué pena, ay qué miedo, sino que adelante y con alegría. Ah, y sobre todo, mucha, mucha prevención. Lo mismo en el hombre, en cuanto tengáis la más mínima sensación de que orináis mucho, de que el orín es raro. Y la mujer, sobre todo, mucho control con el pecho, mucha observación, mucha palpación. Y nada de decir, yo no voy, que me van a sacar. No, en cuanto haya la más mínima sospecha, tú vas porque te lo corrigen. Tú vas porque es cuando verdaderamente te pueden ayudar y te pueden arreglar todo lo que tengas para arreglar. No decir qué miedo, que yo no voy.
Pilar, ¿cómo fue tu vinculación con el Movimiento Ciudadano? ¿Y cómo ha sido tu participación allí?
Lo mío fue por una casualidad, porque yo tenía unas amigas, muy amigas, que estaban buscando una presidenta porque su presidenta, por desgracia, había fallecido en un accidente. Estas amigas, chica, vente, me voy, inconscientemente, porque yo jamás había estado en estos fregados, y me eligieron como presidenta. Yo, temblando, con un miedo, chica, que te ayudamos, que verás que sí, efectivamente, me ayudaron, no tuve ninguna clase de problemas. Y muy bien, la cosa adelante, pasaron un año, pasaron dos años, pasaron 10 años que he sido presidenta en una asociación en la cual me he sentido muy, muy, muy a gusto y muy arropada por todo. hoy volviendo atrás y pensar que mi asociación no está, me da mucha pena.
¿Recuerdas alguna actividad en especial de promoción y de ayuda, en especial al colectivo femenino?
Pues sí, nosotras hemos tenido muchas. Yo siempre decía que recogíamos a todas las que tenían penas y que tenían problemas, porque en nuestra asociación han venido muchas mujeres con auténticos problemas de que se les han muerto los hijos en accidentes, que se les ha muerto el marido en la puerta de la calle. Y han venido con una pena, con un corazón encogido, y a la vuelta de los 3 meses no eran ni conocidas, porque teníamos unos talleres fabulosos de pintura. Señoras que no han sabido lo que era un pincel y han hecho unos cuadros que han quitado el lipo, pero a concejalas y a la señora alcaldesa. Todos los años hacemos una exposición muy bonita, que este año ya por adelantado os invito a que vengáis a conocernos y a verlo, que creo que lo celebraremos este año también en la piscina. Eso ya os lo iremos diciendo, para que podáis acudir primero a conocernos y luego a ver todas las maravillas que se están haciendo en las asociaciones.
Pilar, ha sido un gusto tenerte como invitada para que nos compartieras tus experiencias como persona, como mujer. Nos has dejado enriquecido con todas tus experiencias y vivencias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, porque estos programas verdaderamente hacían mucha falta.
Surgió de mi experiencia personal. Pronto descubrí que su estructura podía fundamentarse en las ciencias de la vida y en especial en la biología. Creo que fueron muchas las fuerzas que se manifestaron dentro de mí para llegar finalmente a crear esta conjunción del arte, ciencia y amor. Una manifestación de erotismo, fraternidad, energía creadora e ímpetu vital. Un contacto puro con la realidad viva, a través del movimiento, la fluidez y la transparencia que revelan los sentimientos. Así se expresaba Rolando Toro, que es el creador de Biodanza, psicólogo, antropólogo, poeta y pintor. La biodanza tiene sus fundamentos enraizados en la antropología, en una serie de ritos ancestrales, en la biología, psicología, fisiología y otras disciplinas. Este sistema considera que el universo existe porque hay vida, no al revés. Hay una interrelación entre lo vegetal, animal y mineral. Con la biodanza se trata de restablecer esa identidad personal, manifestando la esencia del ser humano, fundamentalmente eliminando esos prejuicios, miedos, temores que todos vamos acumulando, bien sea por factores personales,
familiares o sociales. Para hablarnos esta tarde sobre la violanza, tenemos con nosotros a Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Buenas tardes, Idoia. Yo quisiera preguntarte, en principio, hacer una breve relación a lo que es tu vida vinculada a este movimiento, a la violanza, y también a esas disciplinas que antes he comentado, la danza, la representación teatral y la coreografía.
Yo me imagino que mi trayectoria personal se puede resumir en una búsqueda de mí misma y de los canales por los que expresarme. Empezamos un poco con el adentrarme en el mundo del movimiento, que siempre me fascinó toda la vida, y como bailarina, pues el aprendizaje académico en un principio y después desarrollado en otro tipo de lenguajes que me empezaron a interesar y que me llevaron a Nueva York y a otros lugares. Estaba experimentando la versatilidad de mi cuerpo y del movimiento, y que aquello no tenía final. La interpretación llegó a mi vida poco después por propuestas que me salieron al camino como actriz, para las que no estaba preparada, pero que interpreté y me atreví a asumir como otra proyección un poco de mi energía que pedía expresarse. Y la coreografía, la creación de montajes teatrales de humor o de drama, o las participaciones en televisión han sido consecuencia de este periplo. Yo considero que son todo como un caleidoscopio de imágenes de mí misma, por distintas puertas por las que la energía se manifiesta, y me doy cuenta de que estoy como en una búsqueda de la esencia del ser humano, de cuál es su núcleo, de a qué responde su motor, su necesidad de brotar. Y aquí llegamos a la biodanza, seguramente.
Tú, Idoia, eres licenciada en Historia del Arte. ¿Por qué esa atracción permanente a todo lo que suponga o esté relacionado con el arte?
Pues yo también me lo he preguntado. Mi paso por la universidad fue compaginando con los trabajos en las compañías de danza y con ese peregrinar, con las actuaciones, los bolos y demás. Pero jamás, jamás me hubiera resignado a abandonar los estudios, porque lo disfruté y me fascinaba. Me hacía vibrar, me conmovían. De hecho, uno de mis alimentos actuales es irme a una galería de arte, irme al IBAM. Me fascina el arte en todas sus expresiones, y especialmente el arte contemporáneo. La Bienal disfruto, pero como un niño con juguete nuevo, es impresionante.
Tú, Idoia, te consideras una investigadora de los procesos energéticos vinculados a la génesis del movimiento. ¿Todo esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que soy una buscadora. Soy una buscadora en todos los ámbitos de la vida, eso está claro. Pero esto viene a resumir la tremenda incógnita que se me planteaba en mi proceso formativo como bailarina. El adiestramiento demostrativo del cuerpo, de todos los objetivos que en la pedagogía tradicional se nos impulsa a seguir. ¿Por qué me conmovían hasta ese punto? Me movilizaban la emoción de forma muy profunda, y sin embargo parecía que aquello no tenía cabida en ese aprendizaje que había que demostrar que estabas capacitada para pasar de nivel. Y esta dicotomía, la verdad es que me perturbó bastante. Llegó un momento en el que incluso me distancié de la danza, porque me faltaba el ingrediente emotivo en el que no lo podía volcar. Hubo intentos, fundamos unos compañeros y yo y otra amiga, el grupo de danza contemporánea Okrana, hicimos montajes sobre guiones míos basados en artes plásticas. Uno sobre la vida de Marc Chagall y su pintura, absolutamente onírica y embaucadora total, y el otro sobre las miniaturas del siglo XV, sobre los códices miniados, que se llamó Angelario. El primero, Arenas en Tránsito, ambos muy premiados, pero el periplo continúa.
Vamos, si te parece, ya, Idoia, adentrarnos en lo que es el capítulo de la biodanza. ¿Qué significa ese término? ¿En qué consiste eso de biodanza?
Por la pregunta anterior, que me enreda un poco sobre los procesos vinculados a la génesis del movimiento, mi indagación personal me llevó a ver que verdaderamente el movimiento sí nos sale de la emoción, de la necesidad de expresar, pierde su esencia. Se convierte pues en una acrobacia, más o menos bella, decorativa, pero para mí no era suficiente. Y a su vez, el efecto que producía en mí, como un boomerang de retorno, el movimiento, en su brotar, en su necesidad de brotar, era beneficioso. Yo me he dado cuenta que me nivelaba. Si llegaba a una sesión de improvisación completamente desequilibrada, salía renovada. Y este es el camino por el que accedemos a una herramienta impagable para conocernos a nosotros mismos y restablecer un poco los circuitos, diría yo.
Antes hizo referencia al supuesto iniciador, inventor de este sistema de la biodanza, que es Rolando Toro, un psicólogo chileno. ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cómo llegó a la conclusión de que este sistema era beneficioso para las personas, ya sean que tuvieran problemas mentales o no?
En mi caso personal, yo he accedido un poco a este mundo en el que estamos intentando hacer una aportación personal a través de un trabajo terapéutico
muy similar que viene de la mano de Wilhelm Reich. Al tener la gran fortuna de acceder y de aventurarme a iniciar una terapia profunda, vegetoterapia, carácter analítica de corte reichiano, me atrajo mucho este enfoque porque implica el cuerpo y que verdaderamente convierte al cuerpo, uno convierte porque lo es, en un archivo vivo de todas las emociones inhibidas. En estos procesos uno entra siempre un poco escéptico, aunque lleno de curiosidad, pero es fascinante cómo efectivamente los circuitos y los cortocircuitos empiezan a regenerarse, empieza a brotar lo que estaba oculto y la transformación es integral. Es física, es emocional, es psíquica, es orgánica, muchas patologías desaparecen, de toda índole, de la piel, óseas, bueno, alucinante. Verdaderamente el movimiento es vida, el universo está en movimiento, nosotros estamos en movimiento, nuestras células pulsan, se contraen y se expanden, el universo también, y por qué no, conectar con esa dinámica nos renueva.
¿Ese puede ser el principio del biocentrismo?
Como tengo una tendencia a huir de la intelectualidad, seguramente los conceptos están bien articulados por tu parte, seguramente sí, pero la biovida y el biocentrismo es que creo que es la vida. Como tú habías comentado antes, cuando estabais haciendo toda la relación de los programas y de los enfoques que vais a abordar en el día de hoy, algo pasa que la cultura en la que vivimos, el sistema que hemos generado, que es patologizante total, nos desarraiga de esa biovida. Entonces habría que recuperarla porque no es poner una tirita donde hay una herida, es investigar cuál es el origen de esa herida. Esa es la propuesta, yo creo.
Este sistema que estamos hablando, la biodanza, hace referencia a que la vida es sagrada. ¿Eso qué quiere decir?
Yo me imagino que esto responde a un enfoque que puede tomarse por un poco místico, ¿no? De que la vida es sagrada. Los antropólogos podrían desarrollar mucho más todas las vertientes que tiene este enfoque, pero es que verdaderamente sin la vida no tenemos nada. La vida es más que sagrada. La vida es, yo creo que infinita, y es lo primero que tendríamos que respetar en nosotros mismos. Cuando uno se pone a ver telediario y se echaría a llorar y se siente impotente porque piensas, yo no puedo modificar este caos en el peor sentido, porque el caos de por sí yo creo que no es malo. Sinceramente creo que hay una llave, hay una puerta, hay una posibilidad, que es trabajar dentro de ti. Si tú verdaderamente te transformas, es algo expansivo. Ordenas el mundo, a tu alrededor provocas otras transformaciones. Y ese ámbito tan próximo, tan íntimo, tan personal, creo que es una de las cruzadas más difíciles y que verdaderamente deberíamos un poquito animar a todo el mundo a que se conociera, porque es una aventura conocerte. Te llevas muchas y muy agradables sorpresas.
Parece ser que lo fundamental dentro de este sistema de la biodanza es la vivencia. ¿Qué es la vivencia y qué tipos de vivencia puede tener la persona que se adentre en este mundo, como tú decías, por lo menos curioso?
Estimulante, curioso, sorprendente y cotidiano. En realidad la vivencia es la conciencia del momento presente, constante. Lo que intentamos es despertar una autoescucha interna efectiva para saber qué emociones nos provoca el entorno en todo momento y escuchar los impulsos que nos sugiere la situación, el compartir un espacio grupal de interacción y de relación y de atrevernos a abordar la improvisación, la expresividad, pero siempre escuchando nuestros ritmos y llevarnos al límite y con un objetivo lúdico de explorar con felicidad como niños, que retornar a paraísos que parecen tan inaccesibles y son esenciales para explorarnos a nosotros mismos a través del momento presente, que al fin y al cabo, Enrique, es lo único que tenemos, el aquí y ahora. Lo demás son elucubraciones y neurosis, es irreal.
Hay, como tú sabes, diferentes tipos de vivencias: la trascendencia, la afectividad, la creatividad, el sentido de la vida y la sexualidad. ¿Podemos comentar un poco algunas de ellas y qué importancia tienen para ese descubrimiento y la expresión de esos sentimientos que a veces, como hemos comentado anteriormente, están un poco bloqueados?
Yo creo que una de las cosas más apasionantes que puede uno encontrar en una sesión de este tipo es verdaderamente la conexión visual, bailar mirando a los ojos a otra persona o a otras personas. Y ese no inhibirte, ese contacto con lo real y con el feedback que te da la energía del otro, despierta muchas cosas dentro: sensualidad, miedo, algunas veces ganas de huir, de volver a cerrar los ojos, de volver a replegarte en ti mismo. Pero bueno, ahí están los guías para volver a estimular el contacto con el grupo, siempre con el respeto debido a los ritmos individuales. Y se desencadenan, como decimos, pues esta sensualidad, las emociones. Normalmente se pueden dar efusiones emotivas de llanto, de risa,
de abrazos entre desconocidos, que bueno, en la vivencia del momento es tan intensa que brota una emoción amorosa, digamos, de afecto, de conciencia de momento compartido. Pero todo esto siempre estará en la medida que uno se deja abrir, en la medida que uno se aviene y se aventura a explorar. Y siempre lo decimos, a veces el miedo un poco coarta, pero tampoco hay que culpabilizarse por ello, sino simplemente pensar que habrá otra oportunidad que no será esta. Esta pasa, pero milimétricamente nos vamos abriendo, si lo deseamos. La gente que acude a estar con estas sesiones es muy inquieta y osada, ¿no? Y tiene ganas de vivir.
Estás hablando de el movimiento para despertar esas vivencias y expresar la afectividad, pero ¿se puede conseguir los mismos efectos con otros métodos, como por ejemplo puede ser ese contacto físico o la música? ¿O tiene que ser especialmente el movimiento? Y en el caso así, ¿qué es para ti el movimiento?
Para mí el movimiento es mucho más poderoso que la música sola o que el contacto per se. Te voy a explicar, porque es que tú habrás experimentado que muchas veces hay contacto, estrechar las manos, contacto inhibido, contacto irreal. Nosotros lo que intentamos en estas sesiones, lo que intentamos y lo que conseguimos, porque cada uno lo logra a la medida que se lo permite y es progresivo. Son sesiones que están articuladas para ir en un camino, en una dirección, ir explorando cada vez más lejos. Es despertar verdaderamente el movimiento auténtico, el gesto auténtico. Si verdaderamente no nace de un impulso, no va a haber movimiento. Esto es una improvisación libre, muy estimulada, pero que verdaderamente los contactos y la emotividad que se puede generar en un contexto así es genuina. No es ni forzada ni nada parecido, porque una de las cosas que es efectiva en este asunto, por eso te digo que la música sí es conmovedora, pero el movimiento ininterrumpido durante unas 2 horas, pero esto no significa agotador, porque cada uno sigue su ritmo, y esto realmente es bioefectivo, biooperativo, digamos. Es el que va movilizando y va haciendo que cedan las resistencias, y entonces llega un momento que el cuerpo se expresa absolutamente solo. Uno no intelectualiza lo que está haciendo, no diseña el movimiento antes de ejecutarlo, sino que brota, y en ese estado es en el que se da la relación.
Estamos ya prácticamente hablando de esos talleres que organizáis y que impartís. Yo quisiera adentrarnos en esta cuestión. ¿Cuántas personas serían o son recomendables para desarrollar ese tipo de actividad? ¿El sexo o el género influye? ¿Cómo estructuráis estas sesiones?
Están a cargo de Montserrat Vila y de yo misma. Ella es psicoterapeuta reichiana y yo, que vengo de este mundo artístico que venimos desentrañando. Y están guiadas por ambas. Consideramos que es interesante que haya dos polos que magnetizan un poco el trabajo de la sala y tutelan y supervisan, porque hay momentos en los que hay que intervenir y otros dejar de intervenir. Somos unos grupos como máximo de unas 13-14 personas. Se trabaja mucho en círculos, se trabaja por parejas, pero el movimiento de todo el grupo no se detiene jamás durante toda la sesión.
Por parejas, concretamente, ¿qué es lo que trabajáis? ¿También el movimiento o hay algún tipo de actividad más?
No, son movimientos, pero basados en actings, en propuestas. Por ejemplo, acting del lazarillo, uno cierra los ojos y se deja guiar y vemos hasta qué punto la confianza. Otros de masajear un poco el cuerpo del otro, y algunos otros pues planteados sobre un acting concreto, un tema concreto, con un objetivo movilizador concreto, ¿no? Y luego ya cada uno pues lo aborda desde su situación y reconoce su momento emocional verídico.
¿Hay algunos ejercicios para el descanso propiamente o para la sensibilización? ¿O no diferenciáis este tipo de actividades de esos movimientos?
En realidad, al principio y al final de la sesión hay una relajación, porque al llegar nos interesa dejar fuera, apaciguar un poco el cerebro para empezar, para que no intervenga y no nos esté juzgando mientras nos movemos, que entonces es un auto boicot, y necesitamos bajar la energía, bajarla, relajar, para volver a mover desde la necesidad de movimiento, recuperar y reconocerla. Y al final también otra relajación para reconocer qué cambios ha habido, dónde estaba antes obturada la energía y ahora circula, o al revés, al mover la energía, qué bloqueo se ha manifestado, y luego compartir un poco en círculo la experiencia. En la medida que cada uno quiera expresar o reconocer lo vivido, pues compartirlo.
Cuando estaba preparando esta entrevista, ha salido un tipo de danza que se llama danza de Shiva. Concretamente, ¿qué es eso?
Tengo que reconocer que no lo conozco, pero me imagino que debe ser de todas estas danzas trascendentes que yo llamo, ¿no? Desde la danza del vientre a danzas un poco místicas que son movilizadoras. Yo creo que llega, todo el mundo intentamos llegar a los mismos puntos de conexión con el universo, que en realidad es conexión con uno mismo, con tu propio latido, desde tu corazón hasta tus células pulsando y pugnando por vivir y porque el circuito de la vida te atraviese y atraviese a los demás y te regenere. Me interesaré porque no me lo conocía. Danza de Shiva.
De Shiva. Cuando llegan allí las personas participantes en estos grupos, ¿cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus miedos, sus inhibiciones? ¿Qué creencia o percepción tienen antes de conocer lo que es en sí la sesión?
Miedo a lo desconocido, porque es que en realidad la sesión está un poco prevista, pero a nosotros también nos sorprende, porque evidentemente lo que ocurre en el aula pues va generando nuevas relaciones y nuevas actings, incluso nuevas cosas. Pero todo el mundo que se enfrenta a explorarse a sí mismo tiene un punto inicial de inquietud. Pero tengo que decirte que nosotras también, cuando empezamos esta... También dice, bueno, chicos, tranquilos, no sabemos qué va a pasar aquí, pero va a ser saludable y seguro. Nosotros estamos para pautar, para tutelar y para proponer, pero lo vamos a compartir, o sea que estamos en la misma aventura.
Yo quisiera preguntarte, Araido, ya, ¿qué importancia tiene la presencia del otro, de los demás? ¿Esta biodanza la puede hacer alguna persona en su casa, en soledad, únicamente compartiendo esos sentimientos que van poco a poco intentando aflorar, comunicarse, exteriorizarse?
No al 100%, yo misma soy muy dada a ponerme música e improvisar como una loca, pero en ese tipo de trabajo y de exploración personal hay un momento en el que no se puede pasar, porque explorar la autoescucha de qué te pide tu cuerpo es beneficioso, es operativo, pero el ser humano llega un momento que necesita comunicarse. Y necesitas la alquimia con los demás. Necesitas ver ojos que te miran, mirar a los ojos. Necesitas moverte con los demás. No puedes culminar. Es un impulso de expresión. Estamos diciendo que el movimiento y la energía pulsa por brotar en expresión. Y expresarte a solas no termina de ser expresar.
Os recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. El tema que hemos elegido esta tarde es la biodanza. Y estamos hablando sobre este tema con Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Idoia, sí que me gustaría que hiciéramos referencia ahora, de forma breve, a ese centro en el que tú participas con ese tipo de talleres. ¿Qué objetivos, finalidad tiene?
El centro se llama Centro Sijun, Centro Ecológico de Sistemas Humanos, está aquí en Valencia. Está creado por un grupo de psicoterapeutas reichianos. Pero aparte de ofrecer la posibilidad de una psicoterapia, pues hay masajes shiatsu, hay algunas actividades tangenciales un poco como nosotros, que en realidad estamos vinculados al centro como actividad paralela de así extra, por así decir. Había teatroterapia también y otra serie de cosas, asesoramiento familiar, etcétera, etcétera, pues buscando un poco lo que dice el nombre, sistemas humanos, ecología de sistemas humanos, la salud, esa es la oferta. Y ahí estamos Monsevila y yo. Considero que es importante que la psicoterapeuta, que es ella en este caso, esté supervisando y participando en las sesiones porque, como te digo, pues las expresiones emocionales siempre están mejor atendidas por una persona cualificada, pero con esto yo no quiero que la gente piense que el objetivo es terapia, sino que es lúdico para disfrutar, autoexplorar, es muy disfrutable, ¿vale? De permitirnoslo todo, de jugar y de explorar. Así está la cosa.
Si quieres añadir alguna cosa más, Idoia, damos por finalizada esta entrevista.
Solo una cosita, que espero a todos aquellos curiosos que lo quieran probar, porque esto mucho no se puede definir aquí con palabras, hay que experimentarlo, se trata de experiencia. Esperamos a los interesados y hay una serie de sábados previstos para hacer pues un periplo por todo este campo de la biodanza. El precio es de 15 euros para inscribirse, pues voy a dar un teléfono, si tú me lo permites, 619-789-124. Luego comentar que todo esto está supervisado por Maite Sánchez Pinuaga, que es psicoterapeuta y cofundadora de la Ester, y es la que nos ha puesto en contacto a Montse y a mí, y gracias a la cual pues nunca perdimos el ánimo.
Gracias, Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa, por tu intervención. Hemos presentado un sistema nuevo que es la biodanza, que como decía en este caso Idoia, no quiere decir que sea terapéutico. Puede tener efectos terapéuticos, pero el objetivo final no es este.
Es regalarnos el disfrute del momento y nada más.
Gracias, un saludo.
A ti. Thank you.
va a
Como punto final a la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio, como es habitual, nuestro espacio despedido en verso. En esta ocasión, Paco Gil nos va a presentar al poeta Vicente Enguix. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña el poeta Vicente Enguix. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Pues para mí la poesía es un vehículo que nos permite comunicarnos y establecer como una emoción entre el que lo siente y el que lo recibe. Y básicamente esa necesidad hay que expresarla de un modo que sea asumible por el que la escucha, que le emocione. La poesía creo que es el escalofrío del alma.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificado?
Para mí desde siempre la poesía romántica ha sido la que más me ha comunicado. No quiero decir que sea la única, también me gusta mucho la poesía descriptiva, la poesía evocadora, la poesía que te invita a disfrutar de historias o de otras circunstancias ajenas. Pero si tuviera que decir con cuál me quedo con la romántica, que creo que es la que más me comunica a mí o con la que yo más disfruto.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Desde un principio sentí una gran emoción cuando pude leer a Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de poetas más contemporáneos, Neruda, Machado, Alberti. También han sido poetas a los que he prestado atención y creo que me han servido también como ayuda.
¿Tienes algún libro de poesía publicado?
Sí, tengo 4 libros publicados en papel y uno virtual. El primero es Tus ojos, publicado en el 2003, Mare Nostrum en el 2007, una antología poética con la Asociación del Signo del Búho. Después publiqué el de Ascuas de Luna con Editorial Vitruvio y el que está virtual en Amazon es Abuelos de Caín, que es de mitología.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuáles has elegido?
Pues he elegido 2 poemas breves. Uno de ellos no tiene título, pero intenta reflejar el impulso y todos los imposibles que de alguna manera el mundo, las frustraciones, los deseos, los anhelos, los sueños nos obligan a cubrir, aunque sea en el papel. Y el otro es un poema que se titula Piano y guitarra y hace alusión a una música muy especial que escuché de Michel Camilo y Tomatito, que tiene como un arte de fusión flamenca.
Si te parece, nos recitas estos poemas que has elegido.
Pues voy con el primero. Soy la gota que olvida el aguacero, temblando en equilibrio. La viruta de sol que en la hoja queda cuando el ocaso llega. Soy el rastro perdido de un neumático cuando sale de un charco. El vapor que se enhebra con las nubes tras el andén vacío. Soy el pozo testigo que sugiere las venturas o abismos y la ausencia latente del contacto cuando cesa el abrazo. Soy la piedra pulida por el tiempo que agradece en las manos. Esa imagen antigua y sonriente, como un recuerdo grato. Soy la sombra tendida en la montaña, si nos deja la tarde. Y el adiós, disecado en los oídos, cuando el amor se parte. Ahora voy con el segundo, que se llama Piano y guitarra, como he dicho antes. Thank you. El hielo viste de frac su arroyuelo de cristal, con más de 7 docenas entre búrneas y de duelos. Se refleja en azafrán a 3 curvas siamesas, donde un panal de rocío en telarañas jadea. Y fusionan sus caminos como cómplices obscenos, amasándose en un tango de humo y arcillas longevas. Y la emoción es vigilia, amnesia para los sueños. Los dioses guardan silencio, porque la magia es la reina.
Muchas gracias, poeta Vicente Enguix, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Ha sido un placer, gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Gracias por tu escucha. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
A pisar las hierbas y hartarme de de todo el mundo. En el Señor de todo el mundo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.